Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Arrancó la primera jornada del DP World Tour Championship, la final de Dubai. Aquí estamos, aquí seguimos esta bola provisional en Jumeirah, en el Earth Course. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 16 de noviembre, primer día de esta bonita y siempre esperada final de Dubái. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Planteo un debate de tiempos verbales.
Venga.
Dices en la entradilla, arrancó la... No, pero de verdad, alguien que sepa de esto bien, sí. Más que nosotros, que nos haga llegar la...
¿Cómo sería lo más correcto? ¿Si arrancó o ha arrancado, ¿no?
Exacto, yo creo que se ha arrancado.
Porque todavía no se ha completado, ¿no?
Sí, exactamente, porque es un, digamos que es un pasado presente, es un pasado inmediato, es un pasado, vale, que aún estamos, que está aquí, ¿no?
Que lo estamos pillando.
Que lo estamos tocando todavía.
De hecho, hay jugadores que todavía no han salido.
Arrancó, podía haber sido en junio.
Sí, es verdad, está demasiado lejos.
Ya si dices hubo arrancado.
Bueno, ya entonces nos echamos a temblar. Pero está bien. Ha arrancado la final de Dubái.
Ha
arrancado la final de Dubái
este jueves. Mañana ya te concedo el arrancó, ¿eh? Mañana te concedo el arrancó.
Sí, arrancó la final de Dubái y ha arrancado la segunda jornada de la final de Dubái.
Claro,
vamos a ser coherentes, ¿eh? con nuestros propios argumentos. Pues nada, ya lo saben. Ha arrancado esta final de Dubái. Y bueno, a la hora de grabar...
Igual que el famosísimo detrás mío, detrás suyo...
Eso yo ahí soy un desastre.
Delante mío, delante suyo.
Sí, oh. Eso yo soy un desastre. A mí me cuesta...
Yo creo que es una pandemia.
El delante de mí, ¿no? Y delante de él y delante de ti.
Claro, exactamente. Eso es lo correcto, ¿no?
Los posesivos. Pero somos muy posesivos.
Sí, somos así en España.
Pero bueno, que esto se ha puesto en marcha y que lo que sí es verdad es que todavía, a la hora que estamos grabando esto, todavía no han salido todos los partidos. De hecho, el partido estelar, el de John Rahm y Rory McIlroy, vaya partidito, todavía no ha salido. Pero sí hemos hecho ya 9 hoyitos, David. Hemos acompañado a Nacho Elvira a esos primeros 9 hoyos por Jumeirah y, hombre, podemos contar algunas cosas, como por ejemplo que está soplando el viento.
¿Cuálas?
Está soplando el viento. Matt Cuálas. Está soplando el viento. No es un día absolutamente de calma chicha, ni plácido. O sea que no es tan sencillo y está un poco plomizo el tiempo aquí en la final de Dubái.
Un apunte para conocer un poco más a Matt Wallace. Matt Wallace se va a la izquierda, falla calle en el hoyo 1. Nada más comenzar. Primer hoyo, falla calle por la izquierda, pegando después de pagar el driving iron.
Correcto.
Y... está la bola ahí en el rough, ni muy mal ni tampoco nada bien, desde luego. Pega el segundo golpe, toca en unas ramitas, poco, las rozas realmente, sí. Y la bola sale, en realidad luego el resultado ha sido mucho mejor de lo que él creía.
Entonces, sale directa a un bunker y no se sabía si la bola estaba en bunker, si la había pasado, si no.
Y como a él no le había gustado, según pega el golpe, se da la vuelta y le echa una bronca a un tío.
Sí.
No hay que moverse. Estábamos allí, nadie se ha movido, no ha pasado absolutamente nada.
Pero... no ha habido ni un ruido, ni un ligero ruido, es que no ha habido nada.
Estábamos allí, o sea, no había tu tía. Y bueno, es curioso, ¿no?
Es más, yo diría que se ha dado la vuelta buscando a alguien, o sea, diciendo, a ver a quién le echó la culpa de esto. Entonces, sí. Mira, aquí hay gente, pues estos son los que han tenido la culpa. Por favor, quédense quietos. No sé si no se ha movido nadie, señor Wallace.
Matt, vamos a charlar su hombre.
En el hoyo 1, ¿eh? Primer golpe, o sea, el segundo golpe del día, que no, que quiere decir que no vienes ni calentito.
E insisto, luego se ha encontrado la bola en el green y vamos, que no daba crédito a él, no dábamos crédito a nadie realmente.
Sí, sí. Así que, bueno, ese ha sido el inicio, ¿no? de ese partido.
Esto es una anécdota, sí, pero bueno, como está bien ir.
Pero es un poco gruñoncete.
Es muy gruñón.
Entonces,
un poco pesado en ese sentido porque no es. O sea, genera cierta tensión en su partido, en el público, sobre todo en torneos donde hay tan poco público, que enseguida.
Ya no sabes dónde ponerte, ¿sabes? Ya no sabes qué hacer. Dices, este señor le va a molestar todo, claro. Sobre todo en cuanto falle un golpe, ¿no?
Pero bueno, eso, anécdota, ¿no? Luego es verdad que es un gran luchador y luego es un gran jugador de golf.
Muy bueno.
Qué tío, cómo se exprime y luego qué bien patea también.
Qué bien patea y todo. En realidad, en todas las parcelas del juego lo hace muy bien.
Puede llegar a hacerlo muy bien. Es verdad que luego. Es de esos jugadores que es verdad que cuando revisas siempre ha hecho algo más de lo que tú creías.
De lo que parecía, ¿verdad?
En una temporada, en el último mes.
Bueno, por ejemplo, David, yo creo que cualquiera, o sea, si tú haces una encuesta entre los más seguidores de golf y le preguntas antes de empezar el torneo, ¿tú crees que Matt Wallace se ha metido en la final de Dubái? Yo creo que el 80% te dicen que no. Dicen, pero si yo a Matt Wallace no le he visto este año en el circuito europeo, no sé qué ha hecho en el circuito europeo.
Pero bueno, es cierto que ha ganado el PGA Tour, sí, un torneo de segunda o tercera fila, lo que usted quiera, pero ha ganado. Y bueno, que está ahí, ¿no?
Sí, estuvo en la pelea para entrar en la
Ryder. Es un poco decepcionante el hecho de que enseguida nosotros, los primeros, le colgamos la etiqueta de posible jugador de Ryder, por ejemplo.
Sí.
Que esa es una distinción que sigue siendo fundamental para entender el golf en Europa. Estados Unidos es otra cosa, pero en Europa cuando ya a uno le dices, oye, este puede ser Ryder, ¿no?
Es otro
ya
nivel.
Ya estás hablando de otro nivel. Y él en ese sentido ha decepcionado, ¿no? O sea, digamos, desde que él está en el candelabro, como decía aquella, desde que está subido en el candelabro, han pasado ya tres Ryder, ¿no? Tres opciones, ¿no? 2018, sí. 2020, que fue 2021, y 2023.
Y además no ha estado ni siquiera demasiado cerca.
En esta
estuvo ahí hasta el final, pero realmente cerca, como gran candidato, no.
Sí, y ha sido un jugador mimado en ese sentido por
los capitanes, o sea,
por el circuito europeo en general, ¿no? Como entendiendo que es un jugador que tiene ese carisma Ryder.
Sí, es verdad, ese ADN, ¿no? Para jugar la Ryder.
Y luego habrá que verlo, ¿no? Hombre, es un gran pateador. Es un jugador que patea muy Ryder, ¿no? O sea, patea muy match play.
Sí.
Pero bueno, en fin. Bueno, oye, que vamos a dejar a jugar tranquilo.
No, bueno, hemos estado, para que se vea con quién hemos estado siguiendo estos nueve hoyos. También hemos seguido a Nacho Elvira.
Es que iban juntos, vamos.
Claro, por eso. Bueno, de hecho hemos seguido a Nacho Elvira. Y casualmente estaba más guala con él.
Pero tú ibas por el lado guay. No, hemos estado con Matt Wallace unos hoyos, ¿verdad? No, porque entendemos que es un jugador al que conviene.
En este momento del año había que seguirlo.
Había que seguirlo precisamente en este momento del año para ver su evolución, no solo como jugador, sino también como persona. Bueno, tranquilícese usted, ¿vale? Que no vamos, que iba con Elvira y era el primer español que salía y nos cuadraban muy bien los tiempos.
Exactamente. Y nada, y que él, bueno, simplemente para hacer un comentario de esos nueve hoyos del Elvira, que bueno, que realmente no ha jugado, iba sobre par, ha acabado más uno esos nueve primeros hoyos y que no ha jugado para ir sobre par, realmente. O sea, tampoco ha jugado tan mal, ha jugado bien, quiero decir.
No, están los greens muy. Muy como están siempre en esta final de Dubai, es que estos greens son muy.
Muy duros, son muy difíciles de leer.
¿Se escucha bien o no?
Se escucha. Maravillosamente.
Sí, y en cuanto sopla el viento, son greens que de repente, al ojo, a ver si se me entiende, se transforman como en pequeñas pistitas de hielo. ¿No te da esa sensación cuando sopla el viento aquí?
Influye mucho el viento.
Que ya la bola se mueve mucho. Claro, son greens con mucho movimiento. No
sé. Son rápidos.
Sí, hasta el color que tienen. No sé qué me pasa a mí en estos greens que empiezas a verlo todavía un poco más difícil de lo que incluso ya está. De lo que incluso ya es un par.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Esa sensación desde fuera, ¿no? No sé si. Claro que me lo ha explicado fatal, ¿no?
No, lo ha explicado perfectamente. Que es que realmente son greens difíciles de leer en los que efectivamente el viento influye mucho. Hemos visto, por ejemplo, un par de Matt Wallace que se ha ido 2 metros por el viento, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea que cuando iba en dirección al hoyo, pero se le ha llevado el viento. Es que están muy rápidos. Es que los greens están realmente rápidos.
Están realmente muy rápidos y.
Banderas escondiditas.
Son esos greens que desde el principio ya te están.
Te ponen tensos,
sí, efectivamente, ¿no? Y luego, en ese sentido, este campo, sin ser un experto ni nada, ¿no? Pero no sé qué te parece a ti al ojo cada tiro que ves desde donde ellos tiran, ¿no? a green, ¿no? Nunca ves una entrada a green sencilla, ¿verdad?
Franca.
Franca, ¿no? Siempre hay algo engañándote.
Sí,
¿verdad?
Siempre hay como una peta que no te deja ver exactamente dónde está la bandera, cuánto tiempo, ¿no? Cuánto espacio tiene.
Está, ¿no?, muy bien hecho, ¿no? Porque como que el diseñador está jugando contigo.
Es engañador, ¿no? Es un campo engañador.
La forma de los greens luego siempre cambia cuando llegas allí, ¿verdad? Las distancias.
Sí, parece que estás más cerca, más lejos. Es bastante desquiciante en ese sentido el campo. No es el típico campo que tú lo estás viendo y ya ves todo, ¿no? Sino que te engaña al ojo.
Luego es verdad que los ojos de estos tíos son...
Claro.
Son terriblemente buenos, ¿no? O sea, enseguida, primero porque son mucho más certeros, el control a la distancia es fundamental y tienen mucha fe en el librito, ¿no? Y en que ellos tienen ese golpe para llevarla efectivamente a una distancia parecida a esa, ¿no? Pero, y entonces, cambiaría un poco el comentario seguro de un pro bueno a esto que estamos diciendo, ¿no? Pero seguro que a cualquiera de... Gente así normal, incluso avatares muy buenos,
sí.
Tienen esta misma sensación que nosotros.
Seguro. Que David, damos una noticia. Empezamos con una noticia así.
Haga usted lo que le dé la gana.
Una primicia mundial. Empezamos con una primicia mundial. Bueno, realmente no sé si es primicia mundial, pero yo no lo he visto por ahí publicado, desde luego. Tiene que ver con la escuela de Leaf Golf, que ya le hemos hablado de ella, que se juega del 8 al 10 en Abu Dhabi, de diciembre, del 8 al 10 de diciembre. Bueno.
Ya hemos contado que el Leaf estaba mandando emails, pues por ejemplo, a todos aquellos jugadores que cumplían los requisitos para jugarla, ¿no?
Exacto.
Estaba mandando emails.
Reclamándoles el que podían jugar esta escuela. Señores,
recordando,
¿no?
Recordando, oiga, que tiene usted aquí esta posibilidad, ¿no?
Que usted puede jugar aquí, ¿no? Bueno, pues también contábamos, David, que el PGA Tour dio libertad a todos sus miembros para jugar esa escuela de Leaf porque no coincidía con ningún torneo del PGA Tour. Y quedaba la cuestión de qué va a hacer el DP World Tour, cuál es la medida que va a adoptar respecto a sus miembros si quieren jugar esa escuela. Bueno, pues ya les
bueno,
ha dicho.
Bueno, perdona. Voy un poquito,
claro.
Un escaloncito más, un peldaño más. También hemos contado que hay cierto ambientillo en la intendencia, en la trastienda de aquí, de los jugadores del DP World Tour, diciendo, oye, tú vas a ir, ¿quién va a ir? ¿Sabéis de alguien que vaya? Y bueno, de hecho... Vimos esta misma semana algunos nombres, ¿no?
Exacto.
Pues el francés Langasque, se lo estaba pensando. Langasque. ¿Tú eres de
Langasque
o de Langasque?
Yo soy de Langasque.
Yo también.
O sea, me sale más bien Langasque, así de primera.
Yo también, ahí estamos de acuerdo. Balimaki, bueno, pues...
Sí,
también
Kiefer.
También dimos la noticia de que ninguno de los españoles que cumplían los requisitos...
Se lo planteaban,
en fin. ¿Y?
Y el circuito europeo ha informado a sus jugadores que... Obviamente no tienen prohibido jugar la escuela de Leaf Golf, si quieren la pueden jugar, pero que si la juegan serán penalizados con una multa de 25.000 libras.
Sí, atención.
25.000 libras.
Habrá multa.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le ponen esa multa de 25.000 libras si el circuito americano no le pone multa? Bueno, pues precisamente porque no coincide con ningún torneo del PGA Tour, pero sí que coincide con un torneo del circuito europeo, concretamente en Sudáfrica. Entonces, al ser torneos coincidentes y estar perjudicando a tu circuito participando en una escuela sin participar en ese torneo de Sudáfrica, pues se le impone esa multa que viene en las regulaciones del
está
circuito
perfectamente
europeo.
Autorizado efectivamente por su reglamento el circuito europeo en multar. Ahora también es verdad que, y tendremos que verlo también, si estos jugadores piden un permiso, si se lo van a conceder o no. Parece ser que no.
Esa
es un poco también el fondo de esta noticia. Parece ser que ya... No sé si luego el circuito europeo estará abierto a estudiar caso por caso, ¿no?
Sí.
Pero de entrada, oiga usted, si usted juega a esta,
que sepa,
como coincide con, no sé si es Leopard Creek.
Creo que es, lo podemos mirar
da igual,
rápidamente.
Da igual. Coincide con uno, pues 25.000 libras, ¿no?
Exactamente, 25.000 libras. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esa multa va a coaccionar a muchos jugadores que están planteándose, como lo que hemos dicho, ¿no? Langas, Kiefer... a jugar la escuela? Bueno, pues en principio tampoco parece, ¿no?, que sea una multa que realmente te impida jugarla, ¿no? La puedes asumir. Dice, oye, pues me la juego a jugar en Leaf Golf y si no me sale, pues pago la multa y ya está. Y sigo jugando
y
el
entre
circuito.
Otras cosas también porque esta escuela es un torneo, al fin y al cabo, con sí. una bolsa de premios de cuánto, Alejandro, $1,500,000
Millón y medio de dólares.
Sí, sí,
bolsa de premios de $1,500,000
¿Dólares australianos? ¡No! ¡No! ¡No!
No vaya usted por ahí.
El dólar americano.
El dólar americano. Y además, solo por el hecho de jugar la primera ronda, ya tienes $5,000 asegurados. Y si pasas a la segunda ronda, o sea, si te clasificas para la segunda ronda, tienes 10,000 asegurados. Con lo cual, oye, a unas malas no te ha ido muy bien, pero algo has hecho, pues tampoco vas a tener que pagar las 25,000 libras.
Y luego ya, como todos entendemos al uso el reparto de premios, es decir, el ganador se va a llevar 250,000
$200,000
$200,000 el si queda segundo en solitario, pues te lleva 150,000 O sea, que en un momento dado, un langasque de la vida, puede decir, oye, pues me la juego a quedar el 30, porque el 30 a lo mejor se lleva...
Pues mira, te lo voy a decir, que lo tengo aquí, la lista de premios. Bueno, es hasta el 20, el reparto de premios hasta el 20. Del 11, del undécimo al vigésimo, $17,500
Bueno.
Oye, pues mira, no, por lo menos te pagas la aventurita a Abu Dhabi. Encima es un campo que conocen todos los jugadores del circuito europeo, porque lo han jugado siempre aquí en el circuito europeo. Así que, bueno, ahí está la noticia. Que el circuito europeo les ha advertido de que si juegan esa escuela, les pueden... si juegan en esa escuela, le puede caer la multa. Así que ya veremos lo que ocurre. Bueno, David, John Rahm, ¿no? John Rahm, muy interesante la charla ayer con John Rahm que mantuvimos, ¿no? Que nos contó muchas cosas curiosas de las que no había hablado antes, ¿no? Por ejemplo, esa Ryder de Bilbao. Esa sí, posibilidad, sí, ¿no? De que la Ryder sí. se juegue en Bilbao y que...
Poco o nada sabe John, ¿no? Sí era conocedor de que había un algo ahí, ¿no?
Sabe que hay un proyecto, sabe, y una intención.
Un proyecto serio, pero bueno, que no deja de estar en pañales. Lo que más nos llamó la atención, aunque no nos sorprendía, ¿no? Pero que sí verlo in situ, ¿no? Ver a John con esa expresión, con ese gesto diciendo, haría todo lo que estuviese en mi mano y todo lo que me pidieran para que esto ocurriera. Bueno, pues no te puedes esperar a otra cosa. Pero luego
pero hay maneras de decirlo.
Claro, y hay gente que se desmarca más. En un momento dado, pues puedes decir, hombre, pues me encantaría y tal. Pero de esa manera, ¿no? Poner el alma y el corazón sobre la mesa.
Totalmente.
Que es lo que hizo, ¿no?
Siendo como y la ilusión de los ojos, ¿eh? David, la ilusión de la mirada de decir, bueno, es que sería... Concretamente dijo, es que sería algo increíble, ¿no? El poder tener una Ryder Cup en Bilbao. Y además, el propio John en el que decía, bueno, y si no es en 2031, pues que no abandonen el proyecto, ¿no? Que si en 2031 es en Camiral, es en Girona, bueno, pues ¿por qué no para 2039, ¿no? O ya sabemos que para 2035 sería difícil, porque dos seguidas en España es raro que eso vaya a
ocurrir. Hombre, yo les pediría a todos... ¿verdad? Yo les pediría a todos que fuésemos acortando los plazos, que hay gente que sí, que vamos cumpliendo años y nos gustaría llegar...
Que se nos escapan de los dedos.
Y nos gustaría llegar pues, más o menos con decentemente a este tipo de citas.
Bueno, menos
sobre todo poder, llegar. Por lo menos,
eso, llegar ya sería un éxito y ya el poder andar dos hoyos...
Pues vamos a pedirlo para 2058. No contéis conmigo.
Pedirla, pero conmigo no contéis, efectivamente, ¿no? Y nada, eso es lo que nos contaba y bueno, interesante. Y después también me quedo con la anécdota muy bien contada, además de John, del posible saque de honor, ¿no? en San Mamés, con la chaqueta verde, que es algo que se va a producir sí o sí, que seguramente va a ser el partido contra el Atlético de Madrid, jornada 17ª de Liga. Y bueno, me hace mucha gracia y me gusta mucho, la verdad, lo reconozco, me gusta mucho que John diga, pero a mí que me dejen irme luego a mi localidad. O sea, que sí, que yo entiendo que me quieren agasajar y que quieren que yo vaya al palco y se lo agradezco, pero que yo prefiero ver el partido desde mi localidad, como un hincha más, ¿no? Como un aficionado.
Bolsa de pipas, que no sé si John come pipas luego en el fútbol o no, pero sí, además tiene todo el sentido.
Claro.
Responde mucho a lo que es John, ¿no? A mí dejarme de ceremonias.
De protocolos.
De ceremonias y tal, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, y luego la otra historia que hemos contado, ¿no? Esa pareja que nos perdimos todos, ¿no? Esa pareja John Rahm, Pablo Larrazábal en la Ryder Cup, que era una pareja que estaba ahí, en ciernes. Eso es lo que hemos contado, ¿no? Que era una posibilidad absolutamente real. No es una ensoñación ahora que nos hemos organizado los de Ten Golf porque, bueno, como ahora nadie lo va a desmentir. No.
Confirmadísimo.
Y nos hemos preocupado, ¿no? O sea, John ya nos miraba como diciendo, no te estoy diciendo que sí. Pero John, es que queríamos saber exactamente si tú llegaste a hablar con... Que sí, chico, que sí. Que yo hablé con Luke Donald y le dije que me gustaría jugar con Pablo Larrazábal si Pablo finalmente entraba en el equipo. Bueno, pues más claro imposible, ¿no?
Claro.
Y fíjate lo que hubiésemos disfrutado todos y el juego que hubiese podido dar a esa persona. Luego una Ryder Cup es mega, súper traicionera.
Y no sabes por dónde va a salir,
y
claro.
Y pasa lo que pasa, pero y no por la parte de Pablo, sino por la parte de John. Por eso tienen tanto mérito estos John Rahm, estos Rory McIlroy, este Sergio García en su día. De Ryder tras Ryder estar dando el callo. Es que es muy difícil sumar. Es muy complicado lo que le pasó a Rory en Whistling Straits,
por
¿no?
ejemplo.
O a Rory McIlroy, ¿no? O a Jan Poulter, ¿no? Que sigue teniendo uno de los mejores índices de o sea, porcentajes en la relación puntos. Partidos jugados, puntos sumados. Sigue teniendo uno de los mejores porcentajes de la historia de la Ryder, Jan Poulter. Y lo absolutamente mal que lo pasó, ¿no?
Allí en Whistling Straits, sí, totalmente. Es que es lo que tú dices, es que nadie te garantiza el punto en la Ryder Cup. Y juegues con quien juegues, ¿eh? Bueno, está la famosa pareja de Tiger y Mickelson, ¿no? Que fue un absoluto fiasco cuando eran el número uno y el número dos del mundo, ¿no? Tú dices, estos tíos no les gana a nadie, ¿no? Pues sí, sí que les ganaron.
Era el capitán, míralo, por favor. El capitán, ¿o no lo puedes mirar?
Sí, lo puedo mirar.
Fue en 2004.
Voy a tardar un poco. Entonces no tardo.
Fue en 2004. ¿Y el capitán era Hal Sutton, puede ser?
Porque puede ser.
Recuerdo el mensaje, juraría que era él, Hal Sutton.
Sí.
Y bueno, era un mensaje muy directo, muy rotundo, muy bestia. Muy bestia en bueno, ahora lo vamos a explicar, ¿no?
Sí. Hal Sutton,
el capitán,
sí.
Hal Sutton, claro, le preguntaron, pero Hal y tal, pues Har.
Hal. Madre
sí,
mía.
Pero entonces van a jugar juntos. Sí, y el tío lo que vino a decir es que sí, que no. Porque además, esto ya me lo estoy inventando absolutamente, ¿eh? Pero creo recordar que la gracia de todo este asunto es que era muy pronto en la semana. Esto no fue algo que salió el jueves.
No, era como que lo anunció pronto.
O incluso antes de llegar allí, él dijo, Tiger Woods y Phil Mickelson van a jugar juntos. Y es posible que jueguen juntos los cuatro puntos por parejas, ¿eh? O sea, no me lo tengo que ver eso todavía. De hecho, luego no ocurrió.
No ocurrió.
Porque claro, fue tan mal.
Y además creo que hasta dijo que iban a jugar el primer partido. Que iban a abrir
sí,
la Ryder Cup.
Sí, sí, o sea, dijo que no llevamos ningún secreto. Tenemos a los dos mejores jugadores del mundo y los voy a utilizar juntos para asegurarnos esos puntos. Porque es que nos los vamos a asegurar. O sea, aquí ¿en qué cabeza cabe? Esto me lo estoy inventando también, ¿no?
Pero sí.
Era el fondo del mensaje. ¿En qué cabeza cabe que Tiger y Phil no vayan a sacar adelante sus puntos? Y entonces vamos a jugar con esa ventaja claro. De saber que ya tenemos ahí un fondito, vale.
Y
de castaña en castaña fueron.
Claro, y además es que era fourball. El primer partido de esa Ryder Cup el viernes era un fourball y abrieron ellos. Claro, lo que no se esperaban ellos es a quién les iban a poner delante. Y jugaron contra un tal Colin Montgomery y un tal Padraig Harrington. A esos muchachos tú les tienes que ganar, sí. Por mucho que te llames Tiger y Mickelson. Y efectivamente acabaron perdiendo 2-1 contra Monty y contra Harrington. Y después, en el foursome, ya por la tarde, volvieron a repetir Mickelson y Woods en el tercer partido. Y palmaron otra vez 1-1 contra Darren Clark y Lee Westwood.
Y creo que ya al día siguiente los laminaron, ¿no?
Sí, ya en el fourball a Woods lo puso con Riley, que ganó.
Eso ya el sábado.
Que ganaron el sábado, en la tercera jornada, exacto.
Segunda.
¿Segunda? Tercera sesión, sí, exacto, segunda jornada. En el fourball y ya en el foursome Tiger jugó con Love tercero y Mickelson con Thoms. O sea, ya no volvieron a jugar.
Laminaron.
Los dos primeros jugaron.
Bueno, pues eso. No sé a qué venía todo esto, nos hemos ido yendo por esa rama.
Sí,
pues
lo difícil, con la pareja sí, Larrazábal.
Exacto, que luego Ram Larrazábal. Sí, yo en ese sentido era como una defensa muy a Pablo. O sea, porque tú dices, bueno, vamos a formar esta pareja. Ram Larrazábal. Y dice, si de alguna cojea será del novato.
Claro.
Y todo este toda esta circunvalación que hemos pegado es para explicar que sí o que no. Que luego, o sea, que el hecho de llamarte John Rahm o Rory McIlroy no
te
asegura
garantiza nada.
Lo increíble es que tantas veces lo aseguren, ¿no? Son tan buenos estos tíos, ¿no?
Exacto.
No sé, a mí me gustan mucho todas las pequeñas. Porque ha sido muy poquito, ¿eh? No vamos a engañar aquí a nadie. Parece como. No vamos a hacer parecer que hemos estado charlando en un sofá con John sobre la Ryder del Marco Simone. No. Ha habido un par de aquí y de allá que le hemos preguntado, algún intercambio. Pero sigo viendo en él ese fuego, ¿no? O sea, y cómo lo valoran. ¿Cómo lo valoran, no? Y cómo lo ha valorado Rory también. Volvió el otro día cuando compareció.
Volvió a hablar de la Ryder.
Volvió a hablar de la Ryder. Y de hecho, Rory dijo. Claro, le estaban hablando a Rory de la temporada. Estaban haciendo un balance de la temporada de Rory. Dijo, hombre, pues mira, la verdad. Es que, siento, hombre, claro que todo se puede mejorar, pero, hombre, más o menos creo que ha sido una, él estaba diciendo, ¿no? Siento que ha sido una temporada bastante completita, ¿no? Pues esas dos victorias están muy bien. Hombre, a todos nos hubiese gustado. Tengo clavada la espina del segundo puesto en el US Open porque era una gran oportunidad que he perdido de conseguir un mayor más. Que claro. Es que desde 2014 que no lo huele. Y tal, y cual, y para arriba y abajo. Y él remataba. Y como subrayándolo, dándole más importancia que a todo lo demás. Dijo, y para mí la Ryder fue una victoria. Personal. Dijo, claro que ganó Europa, que eso es lo importante y tal. Pero es que además yo lo sentí. Me lo apunto como un triunfo en un torneo muy importante, mío. Después de cómo lo pasé en Whistling Straits.
Claro, ¿no? era la espina que tenía clavada de Whistling Straits. Tenía muchas ganas de estar.
Fíjate, ¿no? Y Rory ha jugado ya 8 Ryders.
Que le dan, ¿eh?
Y van pasando al Ryder y cada vez le van dando más valor.
Sí, es así. En lugar de cada vez menos porque te acostumbras a la Ryder y dices, bueno, venga, una Ryder más. Ya ha jugado tal. No, al revés. Cada vez lo valoran más. Los que más Ryder juegan son al final los que le dan más importancia.
Porque
¿no?
lo saben muchísimo. Todavía tienen más clarividencia en este aspecto que tú y que yo 100 veces más. Es claro. Decir, ellos sí saben perfectamente lo difícil que es ganar un punto en la Ryder.
Exacto.
Que te descuidas dos tonterías, dos detalles, dos no sé qué. Un americano que tienes enfrente que está absolutamente iluminado te lleva por delante y de repente dice, ¿y esto aquí qué ha pasado? ¿No? Por eso también hay tanta tensión y hay tantos puños al aire y hay esas celebraciones brutales. Como la de Hopland en el primer hoyo del primer día.
Por ejemplo, que fue absolutamente increíble, ¿no? Sí, o la celebración de Justin Rose, ¿no? Uno de los tipos más calmados que hay en el golf mundial y cómo celebró ese medio punto que arrancó, ¿no?
Con bueno, McIntyre. Pues nos lo perdimos todos, ¿eh? Creo que nos perdimos todos. Hasta los americanos, fíjate, se perdieron. Hasta la afición estadounidense se perdió la posibilidad de ver una pareja tan absolutamente. Es que
no sé cómo decirlo.
En verano, ¿eh? Sí. Decir, por favor, Pablo, métete en el equipo, que tenemos ganas de ver esa pareja, ¿no? Y ahora lo que hemos confirmado es que efectivamente esa pareja existía,
estaba en el papel,
estaba en el andamiaje ya hecho.
Sí, totalmente.
Estaba
hablado con Luke Donald, además. Y
John en ese sentido es que nos regala ya no solo piropos, sino que no
regala la oreja a nadie, ¿no?
Exactamente, no te regala la oreja, ¿no? Y dijo que sí, que aquí iban a jugar. O sea, John tenía clarísimo que iban a jugar algún four-ball seguro, ¿no? Sí, ya sí. No tenía tan claro lo del four-some, porque es normal, es que Pablo.
Por las características de juego de Pablo.
Exactamente, ¿no?
Por los números de Molinari, después habría que verlo, ¿no? Después habría que verlo, pero. Sí.
Después habría que verlo, porque claro, si Pablo sigue jugando al nivel de sus victorias en Corea y en el KLM, dice four-ball, four-some.
Y lo que toque.
Grinson.
y Scramble. modificado. Scramble modificado.
Partido pádel por la noche. póker. Cinquillo.
Cinquillo. Qué grande. Que, por cierto, les recomiendo a todo el mundo que escuchen las palabras de John Rahm sobre Pablo Larrazábal. Que merecen mucho la pena. De verdad, escúchenlo. Está en Ten Golf.
Y porque además describen de una manera muy. Muy certera, lo que en el fondo todos pensamos que hubiese sido esa pareja.
Correcto.
Pues un John Rahm muy poderoso como es él. A ver, vamos a imaginar, ¿no? Ese four-ball. Rahm Larrazábal. Bueno, pues todos estamos imaginando a un John Rahm muy poderoso, sí. Cogiendo muchas calles. Apretando, ¿no? Apretando, dejándose muchas opciones de birdie y pateando ahí con intención. Y luego todos estamos pensando también en un Larrazábal. A ver, que la razón no tiene por qué ir por el bosque, ¿eh?
No. Pero sí en algún lío más, sí metido sí, en algún lío más, por supuesto.
Es que Pablo puede ser un revitalizante en una Ryder. Claro, se va al bosque, te hace un golpe de esos imposibles que le hace. Una recuperación que es que las hace mucho.
No, a porrillo.
Un chipecito que va para adentro, un pad delicado ahí para salvar el par y que yo empatee luego más tranquilo. Estaba viendo a Pablo, ¿no? O sea, una detrás de otra, ¿no? Y claro, como salga el asunto y uno apuntale al otro,
Bueno, te sacan a gorrazos. Sí. Te sacan a gorrazos de los greens, ¿no?
Te pueden sacar a gorrazos, ¿no? Del partido, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Esa
es muy bonito.
Esa es la sensación, ¿no? Que transmite efectivamente esa pareja. Bueno, hubiera estado bien. Y ahora vamos con una cosa que os interesa a todos, ¿eh? Amantes del golf. Esto es para vosotros. Navidad en Hard Rock Hotel Marbella. Hard Rock Hotel Marbella. Si buscas el plan perfecto, lo acabas de encontrar. Únete a nosotros. Únete a Hard Rock Hotel Marbella para celebrar las fiestas de una manera única, rodeados de los mejores campos de golf, la Costa del Sol, qué decir, y divirtiéndote con nuestro programa de Navidad. Haz que tus vacaciones sean épicas en Hard Rock Hotel Marbella y vive la Navidad como nunca. Contacta en el 952-81-2000. Repetimos, 952-81-2000. O también por email a guestservice@hrhmarbella.com. Repetimos, guestservice@hrhmarbella.com. Bueno, pues ahí tienen esa idea apuntada, ¿eh? En el Hard Rock Hotel Marbella. Unas navidades distintas, muy de golf y muy chulas. Pero es que además, les tenemos que contar que estamos realizando un sorteo en nuestra web. Ya pueden acceder a él, ¿eh? Tienen ahí el banner a la derecha, en la portada. A la derecha tienen el banner que sorteamos.
Al fondo a la derecha, ¿no?
Sí, al fondo a la derecha, efectivamente.
El baño, oiga usted.
Y después de que haga lo que tenga que hacer, se mete en el baño. Y el asunto es que, bueno, que estamos regalando dos paquetes de dos noches de hotel para dos personas. Uno para los suscriptores que ya son suscriptores de Ten Golf y otro para los nuevos suscriptores. Concretamente, para que lo tengan ahí muy bien apuntado, porque merece la pena, es para todos los suscriptores que se suscriban a Ten Golf antes del 30 de noviembre, ¿vale? Así que no tienen mucho tiempo.
San Fermín,
por supuesto. Entonces, no tienen mucho tiempo. Estamos a 16 de noviembre, así que antes del 30 de noviembre tienen ustedes que apuntarse aquí para entrar en el sorteo. Suscríbanse a Ten Golf y, por lo tanto, podrán entrar en el sorteo de esta noche de hotel. Oye, que me parece un gran premio, me parece muy agradable este premio. Y para nuestros suscriptores también, ¿eh? Son dos paquetes, así que aprovechenlo.
Oye, que ayer se nos fue un poco la olla, ¿no? A ver, nosotros lo medimos todo, nosotros parecemos tontos.
Pero, y lo somos.
Y lo somos solo hasta un límite, solo, ¿sí?, hasta un límite. No, ayer jugamos a estas cosas que nos gustan a nosotros jugar a veces, que es un vídeo, ¿no? Según nos íbamos del campo, pues subimos un vídeo, bueno, hicimos un vídeo y donde taxativa, rotunda y no sé cuántas cosas más mente.
¿Eh? Exactamente, y incautamente, diría yo también, incautamente.
Sorprendentemente también, afirmamos que John no va a ganar esta semana y Rory tampoco. En el fondo, tampoco estamos descubriendo América, ¿eh?
Tampoco parece. Es que es muy difícil ganar un torneo, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? O sea, lo normal es que no ganen, de hecho.
Claro, y luego estadísticamente, verdaderamente, o sea, es que estoy. Me encanta no parar de repetir que John ha ganado el 75% de los torneos que ha jugado aquí. Es que es brutal.
Es que es impresionante.
13-4. ¿Y usted, sí. ¿Y usted en la final de Dubái? No, el 75% de porcentaje de victorias tengo.
Ah, muy bien, muchacho. Dices, ¿y el otro torneo? Nah, el otro me fue fatal, fui cuarto, nada más. Fue un desastre de semana.
Bueno, fue un horror.
Y Rory ha ganado dos.
Rory ha ganado dos. ¿Por dónde iba? Estuvimos ahí.
Taxativos. Que no va a ganar Rory. Oye, lo argumentábamos, habrá gente que no esté de acuerdo, que digan, estos tíos son unos zumbaos. Pero
también lo hacemos porque tenemos ahí nuestras ceremonias.
Ceremonias de la distracción.
Tenemos ahí nuestras rutinas mágicas.
Eso es.
Tenemos ahí nuestros sortilegios.
Eso. Cada uno tiene sus recursos con los que tiene que ir tirando para salir adelante en la vida.
Nos va bien el huir hacia adelante. Nos va muy bien la huida hacia adelante. A ser posible, con una venda en los ojos.
Exacto.
Nos va bien.
Sí, el mundo de la venda antes de que salga la herida.
Es Exactamente.
También.
Entonces, esto no va bien. Pero bueno, aparte de estas ceremonias de la estupidez, también es cierto, ¿no?, que estadísticamente...
es muy complicado, realmente es complicado. Y hombre, y también es cierto que son precisamente dos jugadores que no vienen precisamente de estar compitiendo y de estar activos y de estar metidos en competición. Es que no, es que también por eso es más difícil, ¿no?
Y luego más o menos en el vídeo también pues íbamos dando ahí algunos nombres, más o menos en serios. Hombre, tenemos algún apunte por ahí que de conocimiento, luego sirve o no sirve, pero... Sí, por ejemplo, sabíamos, Alejandro, que Rasmus Højgaard nos han dicho que viene muy fino.
Exacto.
Más fino de lo que se ha demostrado en los últimos torneos que ha jugado.
Sí, más que aún lo que más dicen los resultados, que está jugando al golf de cine. Y sí, que a poco que la semana con el pad le vaya medio qué, es un jugador que en teoría debería estar.
Dicen, ¿Nicolai? No, Rasmus. Pero no,
pero si el que fue a la Ryder fue...
Pero el que si el bueno es Nicolai. No, Rasmus. Esta semana, Rasmus.
Por supuesto, va a ganar. Oye, que Nicolai. Sigue diciendo Nicolai.
Por supuesto. Pero no me estabas diciendo que era Nicolai. Que no, Rasmus. Qué bonito.
Rasmus,
¿eh?
Sí. Y entonces ya te dice uno, si para el caso es lo mismo, si son iguales. Bueno, hombre, no. Son gemelos.
Yo creía que Nicolai era el bueno porque estuvo en la. Que te estamos diciendo Rasmus.
Hombre.
Bueno. Bueno, y por cierto, a tenor de otros los favoritos, que hombre, que son claros, ¿no? Como Adrián Meronk, sí, el polaco.
Que además ese sí que viene bien, jugando bien.
Sí, hay que pensar que Adrián Meronk está preparando su... Vamos a ver si su estelar aterrizaje, pero aterrizaje al fin y al cabo en el PGA Tour.
Totalmente.
Es su gran momento, ¿no? Es porque además este muchacho, es cierto que desde que ha dicho aquí estoy yo...
Aquí está él.
Sube los peldaños de dos en dos, ¿no? Entonces, tenemos mucha curiosidad por ver qué pasa con Meronk. Y vamos a contar una anécdota de Meronk, hombre, de estas cosas que uno solo puede ver estando aquí en el torneo.
Correcto.
Ayer me estaba yo fumando un cigarrito, ¿verdad? Niños y niñas.
Paréntesis.
Niños y niñas. Fumar no es bueno. Y además, esto no es un postureo de una gaceta. Que no fuméis, coño. Que no fuméis. Ahorraros esa mierda. Ahorrársela, hombre. Que no va a ningún lado.
Que no conduce nada.
Dicho todo lo cual, niños y niñas, ¿queda claro? Niños y niñas, ¿queda claro el mensaje? Vale, dicho todo lo cual, me estaba yo fumando un cigarrito. Ahí en un impas, que si voy,
que si vamos a ver el campo de plástico.
Que si voy, que si vengo. Y apareció Meronk dispuesto a iniciar una sesioncita de juego corto, trabajo en juego corto, alrededor de green,
¿sí?,
su bunker, su rough en buen estado, su escapatoria.
Si habrá que por una zona peladita, que si habrá por el rough.
Zona peladita, escapatoria, hay que ver a ver si meto el palo, que si me va a rebotar, que si no, que si tal.
Que si lo hago por arriba, que si lo hago por abajo, que si...
Vale, ¿te acuerdas cómo se llama el entrenador? Que lo miramos expresamente.
Puede ser Michael Tipper.
Michael o Matt, ¿no?
Matt Tipper. Tipper, ¿no? O Tripper.
Tipper. O Typer. No sé si
es Typer.
Bueno, estaba ahí con Typer, que es un consumado, de hecho, entrenador de juego corto, básicamente, ¿no?
Sí.
Es de todo, pero es...
Digamos, Matthew Typer.
Que es un gurú del juego corto, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaba, con Matthew Typer. Pues la verdad es que... Mira, Meronk... El año pasado, o sea, en 2022, terminó en la estadística de scrambling del circuito europeo, terminó, no me lo tomes justo al pie de la letra, pero terminó en torno al puesto 100. 2023 ya se nos ha ido el muchacho al puesto 35 y todo el mundo coincide que realmente es la parcela de juego donde él más margen de mejora tiene y donde está mejorando y es lo que también le está ayudando a ser el jugador que hoy es, ¿no? Aún así, y esta es la anécdota, ahí estaba Adrián Meronk, ¿no? Entonces me quedé viendo precisamente por todo esto.
Claro.
Pensé, ahora voy a mirar los números, a ver cómo les va a Meronk, qué progresión está teniendo en juego corto. Bueno, y ahí le estuve viendo, pues acabando de bunker, para arriba, para abajo.
Bien.
Oiga usted, todos estos, cualquiera de los 60 que estén aquí, ¿no? Son muy buenos en todo, ¿no? Pero bueno, luego hay diferencias, ¿no? Y cuando Meronk estaba acabando... Una buena sesión, ¿eh? O sea, 30, 40 minutos no se los quitó nadie. Bien, bien. Bien, Adrián. Bien,
ahí,
Adrián.
Bien, ahí. Hombre, fijando bueno, concepto.
Como a veces les damos palitos a los profesionales.
Porque no practican el juego corto.
Porque no vemos a gente en la zona de juego corto. Pues en ese torneo concretamente se ve mucho más de lo habitual. Sí. Fíjate qué curioso.
Sí, porque es un poco traicionera también esta hierba, ¿no? Y te lo dicen todos.
En el momento del año,
¿no?
Fíjate, no sé qué es.
Sí, porque están más tranquilos.
No sé qué es, pero es verdad que aquí cada año, en esta de juego corto.
Sí, es verdad, hay mucho jugador.
Se ve más gente. No es que esté aquello abarrotado, pero se ve más gente. Bueno, pues cuando Adrián Merón estaba acabando ya más o menos su
sesión,
su rondita de ejercicios allí alrededor de green, apareció John Ram, con su este puesto aquí, ¿cómo se llama esto?
AirPod. Bueno, un auricular, escuchando
musiquita como hace John. A John se le ve mucho en cuando está calentando, se le ve mucho con esto y se aísla, ¿no? Le ayuda a meterse en su esto. Dios santo. Dirán ustedes, ay, claro, como es español, como es de barrica,
como es pues John Ram,
hay que barrer para casa. No, ya no, porque no haría falta contar esta historieta.
Totalmente.
Qué diferencia, de verdad, ¿no? Claro, así John, para ser número tan poquito del mundo,
ahora mismo número 3, pero vamos, número 1 del mundo, vamos, peleando por el número 1.
Hay que hacerlo todo muy bien, ¿no? Pero qué manera de pellizcar la bola, qué diferencia.
Qué diferencia, ¿no?
Qué diferencia, ¿no? Entre Adrián Merón, estamos hablando de
Olga. Cuidado, usted, top, etcétera, top.
Y John Ram, ¿no? Te voy a decir más, ¿no? John tiene un ejercicio, lo tienen muchos, ¿no? Pero bueno, John a veces, pues cuando está iniciando
el calentamiento, ¿no?
Ahí, de juego corto, pues a veces hace algunos chips con una sola mano, ¿vale? En este caso, sí, con la mano, te diría cuál es la...
Con la derecha, ¿no? Con la izquierda, perdón. Con la izquierda. Con la izquierda. Uh-huh. Sí, a una mano suelta...
Exactamente, la del guante, ¿no? Con la izquierda. Es que como soy zurdo y tal...
Claro,
y
sí, disléxico, sí. Pues, está bien que lo aclares por si alguno no lo sabe. Dice, este hombre, ¿por qué no sabe? Efectivamente. No.
Siempre me hago muchos líos.
Sí, bueno, sí, con la izquierda.
Bueno, pues nada, es casi como una rutinita que no es ni rutina, fíjate, algunas veces lo hará y otras no tanto. Pero bueno, hay veces, no es la primera vez que yo veía a John que con una sola mano, pues hace para coger como sensación, ¿no?
Seguramente, claro.
Bueno, pellizcaba mejor la bola él con una mano que Merón.
Con las dos.
Con la mano y los dos pies. Pieses. Y hablo en serio, pellizcaba mejor la bola de John con una mano que Merón con las dos, ¿no?
Son esos momentos también en los que te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de la diferencia al final, ¿no? De por qué unos están donde están y otros están donde están, siendo buenísimos todos. Sí. O sea, que hay diferencia, ¿no?
Así es, ¿no? Así es. Y nada, John, qué broma, hombre, que puedes ganar perfectamente.
Que no te enfades. No, porque está la guarda. John la guarda. Perdón. Y ya digo yo que como se ponga líder el sábado, nos va a echar una mirada como diciendo, ¿el vídeo qué? ¿El vídeo qué? Ahora que me decís. Así que nada, bueno, pues por cierto, hay que ver la cantidad de gente que coincide dentro del circuito europeo en la misma conclusión de que Merong lo tiene todo para...
Sí, sí,
para...
es como es esa voz populis. ¿Cómo le llamas tú, Alejandro? Yo le llamo voz populis.
La voz populis, hombre.
La voz populis.
El corre, ve y dile.
Sí, es como, sí, ¿verdad? Es como un clamor.
Es que te lo dice todo el mundo, vamos. A cualquier jugador, Cadi, que le preguntes.
¿Merón? ¿Me estás preguntando por Adrián Merón? Sí. El polaco, el alto, el rubio, este tío. Super player. Además, como aquí...
Aquí todos se dicen player, sí. Es un player, ¡buah! Vaya player, del terror, ¿no? Esa es una de las frases más utilizadas. Player del terror. Dice, pues sí. Y no, y entonces...
Es un clamor.
Tú intentas ayudar en el debate y dices, pero vamos, que lo veis ahí como top 50. Como mínimo, te lo dicen todos, ¿no? O sea, como, no, este va a llegar al PGA Tour y se va a sentar y se va a quedar en el PGA Tour. Bueno, vamos a ver. Pero es verdad que hay bastante unanimidad. En que Merón está a un nivel mucho mayor de lo que puede parecer ahora mismo, ¿no? En el circuito europeo. Así que vamos, hay expectación por ver también qué es lo que hace Merón en el PGA Tour.
Hay una cosa que es verdad y en la que también está todo el mundo de acuerdo y fíjate, creo que es más importante todavía que esa sensación generalizada. Y es que curra mucho y bien.
Muy bien,
curra
todo,
mucho,
¿no?
Y bien.
Es
esto
verdad.
Que estábamos contando ayer es una prueba más. Oye, una sesioncita. Tengo que decir que yo me fumé mi cigarrito, me volví para adentro, volví a salir, a ver si sigue por ahí. Y ahí seguía.
Y ahí seguía.
Por eso he dicho que fueron entre 30, más de 30 minutos seguro. Unos 45 minutos estuve entre. No es tan sencillo, ¿eh?
No.
Ver a un pro en semana de torneo, 43 cuartos de hora en la zona de aprochito.
Para nada.
John, por ejemplo, más que nada estaba como calentando porque iba a salir a jugar. Y bueno,
pero pues era otra cosa.
Era
sí,
otra
sí.
cosa. Era un tiki-tiki, tiki-taka, pues 12 minutos.
Claro,
15
claro,
minutitos. Exacto.
Sí, un calentamiento para tener ahí sensaciones.
No, no, este tipo no. Este estaba tipo entrenando. Estaba con su entrenador de juego corto haciendo jueguecitos y ejercicios concretos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Ahora exacto. aquí, ahora allá, ahora te marco, ahora aprovechame desde 20 metros
y que me bote aquí.
Y yo, ¿no?, te marco un círculo de tres pies alrededor de la bandera y me tienes que dejar la bola dentro de los tres pies.
Sí, sí.
Y no dejaba tantas. No. es que no era fácil el ejercicio, ¿no? De hecho, lo complicado era dejarla, ¿no? Y sí lo hacía, ¿no? O
sea, sí. No, es que no es fácil. Contando otro de los detallitos este que nos han contado esta semana, David, es que nos decían que la hierba de Jumeirah, del Earth Course, es complicada para aprovechar, ¿no? Porque está como peinada en contra, agarra mucho, tiene mucha fuerza y bueno, nos lo decía Raúl Quirós, que me parece que es muy llamativo. Uno de los mejores aprochadores del mundo, yo creo que todos estamos de acuerdo, es Pablo Arrazábal. Y Pablo Arrazábal, desde donde le pongas, te saca un approach. Y él, sin embargo, esta semana es más de pat. Decía, pues veo más el pat en muchos approach.
De zonas peladitas y tal.
Eso es, alrededor de green, ¿no? Y dice, y vamos, estamos hablando de un jugador que en cuanto puede aprocha, porque se siente tan cómodo y tan seguro aprochando.
Sí, que desde muchas situaciones muy complicadas él ve hasta tres maneras de hacerlo.
Exacto.
Y elige ya, ¿no? Elige, venga, mira, la voy a tirar por abajo. ¿Qué te pasa? A que tiro, a que peguen la peta, ¿eh? Que pega la bolita en la peta, llega rodando y ya se acerca hasta la bandera. ¿Qué pasa?
Pues eso sí.
O te hace un globito, o te hace claro. No sé qué, ¿no?
Y es verdad, y sin embargo esta semana en muchas ocasiones está decidiendo en la jornada de entrenamiento, y además así se lo ha dicho ya a Raúl también, oye, pues yo voy a patear más de lo que suele ser habitual en mí alrededor de green, ¿no? En esas zonas peladas. Bueno, pues eso, que estén también pendientes, ya que lo van a ver por la tele, que vean cómo funciona esa hierba y verán algún que otro, como se dice habitualmente, tengo algún sapete, van a ver, sí. Porque se queda muy enganchado el palo, ¿no? Y no pasa bien, y a veces se ven errores muy garrafales para estos jugadores.
Sí, entre lo enganchado que se queda, que es verdad, y luego el temor, es que a veces vas cogidito al palo porque es un cóctel explosivo, ¿sabes? Porque entre que no estás absoluto, que no hay una determinación, ¡ay, madre mía! ¡Ay, que me coge el sapo! Pues eso, ¿no? Vámonos con la
final de la escuela, ¿no? Sí, vamos acabando esta bola provisional. Impresionante.
Arshino,
impresionante. Sebas García Rodríguez, ¿no? Lo que hizo última jornada, recuerden, después de hacerse un 75, de perder muchas posiciones, de quedarse justo en el límite, ¿eh? Después del quinto día.
No hay casi cosa peor, ¿eh?
Bueno, que no te llega la camisa al cuello, que dices, ¿de verdad que me metió en este lío después de llevar toda la semana entre los 4 o 5 primeros? Que es lo que ha hecho Sebas. Pues sí, se metió en un lío.
Es lo que había hecho. Es que no... El tema de los tiempos verbales no los pillas.
Que es lo que había hecho el muchacho, tienes razón. Claro. Sí, efectivamente, es verdad.
O hizo, también te cabe ahí, es lo que hizo, ¿no? Los primeros días, allá por los primeros días.
Exacto, pues lo que... Lo,
niños y niñas.
Los tiempos verbales son muy importantes manejarlos, vayan aprendiendo. A mí no me escuchen. Que, bueno, pues eso, que se había metido en una situación muy complicada y la verdad es que se sacó un -9 de la manga el último día, 62 golpes. La segunda mejor vuelta de toda la semana, solo un 61, mejor que la suya. Sin ningún bogey, con 7 birdies, con un eagle.
Al final, Alejandro nos demuestra también quién es él. Sí. Tantas veces hemos hablado de Sebas, ¿no? Esa capacidad que tiene, es burbujeante este jugador cuando...
Cuando engancha, cuando agarra.
Cuando entra en vereda,
Sí, no es de los que se asusta. No es de los que... Hay mucho jugador que cuando empieza una ronda y te hace 3, 4 birdies en los primeros 7, 8 hoyos, echa el freno de mano, ¿no? Incluso cuando te hace 2, en los primeros 5 te echa el freno de mano y dice, bueno, vamos a ir conservando lo que ya tenemos. Y no es el caso de Sebas. Sebas es al revés. Es de los que, si se ve bien y con capacidad y que está haciendo birdies, sigue.
Sebas, y perdónanos, pero fíjate, Sebas, esto va para ti, Sebas.
Sí, escucha.
El reconocimiento de este error... Es en sí mismo un piropo. Perdónanos, pero cuando hiciste 70, fueron 75, ¿no?
75.
En la quinta jornada.
El quinto día.
Este señor y yo nos miramos y dijimos, joder, qué mal asunto, ¿no? O sea, porque son dinámicas que se ven muchas veces, ¿no?
Muchas.
En una final de la escuela. Un tío que está ahí arriba, de repente no le salen bien las cosas. En la quinta jornada y
luego... Se mete una presión ya para la última.
Claro, y en el fondo tiene una sensación de frustración bestial. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es?
Sí.
O sea, estoy jugando todos los días bajo par. Voy comodísimo arriba. De repente, patino
en tres detalles y de verdad ahora lo voy a tener que pasar mal. Y ese tipo de encrucijadas llevan a malos lugares casi siempre.
Casi siempre.
Entonces sí. Tú y yo nos miraba, hay que reconocerlo.
Sí,
¿no?
Sí, dijimos. Sí.
Mala pinta.
Madre mía. Mala pinta.
Sí, Así que, mira, en el reconocimiento del error está el piropo que te estamos echando. O sea, ole lo que tuviste que tener, ¿no?
Sí, totalmente. Cayó la boca a los agoreros.
Nos cayó.
Sí. Nos cayó la boca enormemente. Y también ha conseguido la tarjeta Alfredo García Heredia.
Bien.
Ha mejorado su situación que tenía. Él tenía ya una categoría porque se había quedado muy cerca de mantener la tarjeta, pero era una categoría mala. Bueno, pues ahora tiene la categoría de la escuela, que es un poco mejor. O sea, ha ganado un poco. Sí. Ha mejorado su situación.
Mira, y en cuanto a Joel Moscatel y
Kim Vidal,
te diría. Claro que ellos querían conseguir la tarjeta de circuito europeo ya, claro que todos lo queríamos, pero tampoco...
No les viene mal.
Quizá es muy probable que no les venga mal y están en buena posición, ¿eh? Creo que es una manera que luego se ha demostrado muy útil.
Es que somos unos grandes defensores del Challenge Tour,
sí,
David.
Si tienes que pasar por el Challenge Tour, a ver, esos jugadores que dan el salto...
Son muy jóvenes, además.
Mucho mejor dar el salto, saltártelo todo y empezar a triunfar, claro, nos ha fastidiado, ¿no? Pero... que el hecho de pasar por esa escuela, ¿no? Del Challenge Tour, escuela entre comillas, no vamos a equivocar aquí, de pasar por ese proceso, digamos.
Sí.
Luego se ha revelado como un...
Proceso de formación maravilloso.
Exactamente, así que bien Kim Vidal, magnífico, Joel Moscatel, han estado ahí, han pasado cortes sobrados, han estado luchando hasta el último momento por meterse. ¡Joder!
¿Qué más queremos? No, perdón. La verdad es que hay que quitarse el sombrero con la escuela que han hecho los dos. Son muy jóvenes, tienen muchísimo terreno por delante, hablan muy bien de los dos.
Y que cojan con alegría y emoción el reto del Challenge.
Sí.
Que sí, que en el Challenge no se gana mucho dinero. Que como no te salgas, puedes hasta perder dinero, ¿no?
Pero aprendes
y oiga usted, pues vamos ahí, ¿no? A meternos desde rapidito, prontito.
Sí. Y a sacar la tarjeta por el Challenge, ¿no? Así que, bueno, y después nos queda Manolo Quirós, que también jugará el Challenge el año que viene, o ha sacado la tarjeta del Challenge. Manolo Quirós es una situación diferente. Veremos a ver si juega el Challenge, si le cuadran los números.
Seguro que estará. Le encanta competir.
Es su pasión, es su vida, así que ya veremos. También nos hace mucha ilusión ver a Manolo Quirós volviendo, ¿no?
Me enamoro, ay, diki, plata y oro, ay, diki, velucero, ay, diki, ven a verme, que me muero.
Esto es nuevo. Cuidado que va ampliando la lista del playlist. Bueno, que les dejamos, que muchas gracias
estamos
por estar ahí.
Haciendo tonto porque nos íbamos,
venga,
¿no?
Pues nos vamos ya. Venga, al campo, no, adiós, 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 adiós.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.